When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Y bueno, ya estamos en el episodio de testimoniales correspondiente a el enigma de los nazis Adolfo Hitler. ¿Realmente se murió o escapó a Argentina? Si no has escuchado el episodio, ve a escucharlo porque te cuento todo esto. Y en este episodio de testimoniales, bueno, ya les habíamos dicho que una servidora y todo el equipo de producción de aquí de Enigmas, pues queremos tener una interacción más directa con todos ustedes enigmáticos. Queremos que ustedes nos cuenten de voz propia lo que les ha sucedido, paranormal, sobrenatural, lo que sea. Todo esto es muy interesante y está padre que yo lo lea, yo disfruto muchísimo, pero qué mejor que escucharlo de ustedes. En esta ocasión vamos a tener a dos chicos que nos van a contar sus experiencias. Ya tenemos al primero en la línea. Él nos escribió la semana pasada y no sé si se acuerdan, enigmáticos, que platicábamos de el problema que puede tener hacer pactos con espíritus porque estos pueden correr hasta por 5 generaciones. Esto es algo que sucedió en su familia. Él nos va a platicar exactamente qué es lo que sucedió, cómo lo ha afectado a él, cómo le afectó a su abuelita y esto a causa de las acciones de su tatarabuela. Así que bueno, Sergio, te doy la bienvenida a Enigmas sin Resolver. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de testimoniales.
Hola, Daphne. Muchas gracias, ¿verdad?, por abrir este espacio para escuchar a nosotros lo que tenemos que contar, ¿verdad?
Sí, no, es un placer de verdad. Como lo comentábamos fuera del aire, Sergio y yo estábamos platicando un poquito y la verdad es que a mí me encanta leer sus historias, pero qué mejor que ustedes las digan de voz propia y tener una conexión directa. Me imagino, Sergio, que no es lo mismo estar platicándome lo que te sucede a escribirlo por un correo. Y yo quiero que todos ustedes, chicos, tengan esta misma experiencia en Enigmas sin Resolver. Entonces, bueno, Sergio, ya le dimos una pauta a la gente de qué es lo que te sucede. Platícanos muy bien, ¿no? Porque escuchábamos un poquito la semana pasada. ¿De qué va exactamente? ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Y por qué dices que tiene que ver con pactos de espíritus que tu tatarabuelita hizo en el pasado?
Bueno, Daphne, mira, como te platicaba en la carta que te escribí en el testimonial, pasaron varias cosas conmigo y con mis hermanos. Ya hice una investigación, estuve hablando con mi mamá, porque nunca hablamos abiertamente de ese tema. Simplemente nos pasaba a todos, pero nadie lo comentaba abiertamente porque pues pensamos que a lo mejor es algo común que nos está pasando, que le pasa a cualquiera, o muchas veces también puede afectar el qué van a decir o no me vayan a mandar con el psicólogo o con algún psiquiatra o algo por el estilo, ¿no? Pues estamos hablando de una edad de la adolescencia, en mi caso. Mis hermanos pasaron por lo mismo, por las mismas edades, entre los 15 y los 23, 24 años. Entonces, bueno, como te platicaba, yo antes mi vida era pues como de todo un adolescente, ¿no? Tenía mi cabello largo, me gustaba la música pesada, como te platiqué, me gustaban música, bandas que pues tocaban temas blasfemos y cosas contra Dios. Y todo eso a mí me gustaba las películas de terror, me encantaban las películas de terror. Hoy, no sé, yo me imagino que a causa de que pues me acerqué a Dios, ya no te puedo ver películas de terror, no me siento a gusto, me desespero, no es lo mismo que antes, no las disfruto. Entonces, pues dejé de lado un poquito ese tipo de pues acciones, ¿no? Que a fin de cuentas, todo eso trae cargas negativas que no queremos tener a un lado de nosotros. Habrá quienes lo disfrutan y no les pasa nada, pues está bien, está perfecto. Pero yo en mi vida, pues sí, alejé todo ese tipo de cosas, me acerco más a Dios. Sucesos que pasaron en mi vida me llevaron a acercarme a Dios, tristezas, muchas cosas se me llevaron. Entonces yo en Dios encuentro un refugio. Me empiezo a sentir bien, me empiezo a guiar por la palabra de Dios. Sigo siendo cristiano, eso es mi fe, nunca lo voy a dejar de ser. Pero a raíz de que yo empiezo a acercarme a Dios o a la luz, como lo quieran llamar algunos, ¿no? Porque pues todos tenemos puntos de vista distintos, me empiezo a acercar más a Dios, entonces empiezan a manifestarse varias cosas alrededor mío, a manifestarse un poco más fuerte, porque ya habían pasado detallitos antes de acercarme yo a Dios, como te platiqué, que había varias cosas, así rápido lo abordo nomás para enriquecer un poquito el tema. Pues cuando yo estaba más chico, en esa misma casa que llegamos a vivir en el 97, llegamos a esa casa y para esos tiempos estaba en el radio el programa de La Mano Peluda. Yo era fan del programa, lo escuchaba en vivo totalmente, me ponía, en ese tiempo utilizaba lo que eran los Walkman con radio y me quedaba en la noche escuchando los programas. Pero empiezo yo a escuchar varias cosas en la casa y le digo a mi mamá que empiezo a escuchar una respiración en mi oído cuando estoy solo en la casa. En ese tiempo mis papás tienen un negocio, entonces yo llegaba a la casa y me ponía a hacer mi tarea, llegaba de la escuela y le digo a mi mamá, le digo, pues es que siento que hay alguien conmigo. Y me dice, no, me dice, es porque estás escuchando lo de La Mano Peluda y porque andas escuchando todo eso. Me dice, te estás sugestionando. Me dice, pero si llegas a tener miedo, abre la Biblia. Abre la Biblia y vas a ver que todo eso va a desaparecer, ¿ok? Yo sigo, pasan los días. La tele me la prendieron varias veces, pero yo asumí que eran fallas técnicas de la tele. Y en una de esas estoy haciendo tarea, toda la casa está apagada. Y escucho una respiración, yo pienso que es la mía y la estoy escuchando por un determinado tiempo. Y de repente digo, no es mi respiración, dejo de respirar y sigo escuchando la respiración a un lado, como si tuviera una persona a un lado mío. Salgo yo de la casa, me voy para el negocio que tienen mis papás, le platico a mi mamá y me dice, ya ves, deja de escuchar esos programas, porque es lo único que están haciendo, es su gestión, pero abre la Biblia. Tú sabes que teniendo la Biblia a un lado y acercándonos a Dios, todo eso desaparece. Pues así pasó. Cada que llegaban a la casa, se encontraban la Biblia abierta en la mesa, ¿no? Donde todos los días yo era día de abrir la Biblia. Estoy hablando de que tenía 11, 12 años. Entonces sigue pasando, entro esta etapa difícil de pubertad, adolescencia. Me empieza a gustar mucho la música heavy metal. Me siguen gustando las películas de terror, porque aún así dejé de escuchar La Mano Peluda, pero seguía viendo películas de todo tipo, ¿no? Sigo adentrándome en ese mundo, empiezo a escuchar la música y la letra sobre todo, me empieza a llamar un poquito la atención, empiezo a cuestionarme lo que era mi fe, lo que era Dios, empiezo como todo, muchas personas que a lo mejor me están escuchando se van a identificar, qué les pasó, les está pasando, cuestiono a Dios, por así decirlo, me me voy al bando de la oscuridad por un rato, que yo creo, no llegué a hacer nada ocultista ni nada, como te platiqué, investigué, supe, me lo tuve a la mano, por así decirlo, para hacerlo, pero por alguna otra razón nunca me aventuré, pero sabía, ¿no?, que se podían hacer. Entonces, entro yo a ese mundo, escuchando, pues, todo ese tipo de música que te platico. Me empiezan a gustar mucho lo que son las imágenes de satánicas, el pentagrama era, lo traía en todos lados, lo traía en mis libretas, lo traía, lo marcaba en mis libros, forraba cosas, lo traía en algunas partes de mi ropa, cosas de aventurero adolescente, en una de esas, porque también no me gustaba, estaba en contra de Dios, por así decirlo, y la iglesia. Dije un día, voy a amarrar unas cruces en los zapatos y voy a salir a la calle, pero nunca lo hice, no, eran loqueras mías. Y pues empiezo a escuchar varias cosas en lo que estoy en ese lapso, ¿no? Una vez estaba en la madrugada estudiando y tenía música, se acabó la canción y seguía escuchando música, pero muy bajito. Me acerco a las bocinas y de las bocinas estaban escuchando cosas raras, cosas que parecía como música distorsionada, pero muy al fondo, que no era mía. Yo apagué la música, apagué todo, y seguía escuchando, apagué las bocinas y me fui a dormir, no quise saber nada más. Para este tiempo también mis hermanos presentaban algunos detalles, a lo mejor no tan fuertes como yo, como ya platiqué con ellos también. Mi hermano el mayor presentó muchas pesadillas cuando llegamos a esa casa, cosas que a lo mejor él llama como que se le subía al muerto, pero no sabe explicarlo muy bien porque ya lo dejó en el pasado. Recuerdo que me platicó que él, había un árbol en el patio de la casa, y en ese patio pasaron algunas cosas que ahorita te platico. Entonces quita el árbol él, porque dice que pues para él era el árbol lo que le estaba causando todo ese sueño pesado, todas esas pesadillas. Sufrió mucho de eso, mucha desesperación. Mi mamá, una señora que conocimos, mi papá más bien, mi papá le platicó, le dio agua bendita, mi mamá trajo el agua bendita a la casa, echó agua bendita en el cuarto, hizo oración. En ese tiempo no estábamos todavía muy metidos en lo que era la iglesia cristiana, éramos católicos, yo hacía esa transición de ser católico a ser cristiano, pues al parecer se calmaron las cosas con mi hermano. Mi hermano se fue a trabajar a otro lado y todo bien. Mi hermano, el de en medio, no presentó algunos detalles, nomás él dice que vio una sombra o algo alto que pasó caminando de cuarto a cuarto, porque había un pasillo largo que daba a los dos cuartos, que era el mío y era el de mis papás, y dice que él vio pasar a alguien. Ahora resulta que nos dimos cuenta que mi mamá también lo vio, que pasó alguien de cuarto a cuarto, y yo también lo vi, que pasó algo de cuarto a cuarto. Entonces, pero no asociábamos nada de que pasara algo en la casa. Todos dijimos, no, pues una sombra, no sé, o algo, ¿no? Porque tampoco nos dejábamos que eso nos asustara tanto.
Claro.
Entonces, pasan ese tipo de cosas. Yo sigo viviendo ahí, me pasaron varios detallitos que no voy a abordar en el tema porque son cosas chicas, significativas, pero son cosas chicas, pasos. Una rápida, así, una vez pensé que mi papá estaba en el patio utilizando una pala, moviendo tierra, y salgo a decirle, yo chico también, salgo a decirle que voy a salir a jugar con mis amigos, y resulta que no había nadie en el patio. Yo clarito estaba escuchando que alguien estaba traspaleando en el patio porque había tierra. Salgo y no hay nadie, nomás está la pala recargada. Y en eso, pues yo voy para afuera. En ese tiempo teníamos un celular en la casa que lo utilizábamos como teléfono, y lo iba a tomar para salir y traerlo por si alguien hablaba. Y en eso que lo voy a tomar, suena el teléfono, cosa que, pues, mucha casualidad. Yo salgo corriendo y esa no la había platicado en mi familia porque no le di mucha importancia, ¿no? Dije, a lo mejor escuché otra cosa. Me pasa me acerco a la iglesia, veo esta cosa que te digo que está a un lado de mi cama, no me puedo mover, una desesperación inmensa. Me dicen que, que la oración, mis pastores de la iglesia me dijeron que la oración era una de las armas más fuertes que uno puede tener. Y empiezo a orar, la cosa se calma un poco. Después me sale de trabajo en otro estado, me voy a trabajar a un lugar que, como ya les platiqué, pues tiene mucho historial ahí. Llego para allá y en mi habitación me empieza a pasar lo mismo que ya me había pasado en la casa de mi mamá. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué esta cosa me siguió hasta acá si pensábamos que era en la casa de mi mamá donde pasaban esas cosas? Entonces, pues, me entra la desesperación, pero me pongo a investigar, en la iglesia nos habían dicho que hay pactos que pueden durar hasta 5 generaciones y nos enseñan nosotros cómo romper esos pactos por medio de la oración, por medio de la sangre de Jesús. Porque la vida nosotros, para los cristianos en Jesús, empezamos de nuevo, es nueva vida. Entonces yo hago mi oración cuando estaba en la iglesia, rompo con todas las cadenas que me aten a mi pasado o que me aten a mi sangre. A partir de esa parte es cuando se empiezan a poner las cosas un poquito pesadas. Bueno, yo me voy a otro estado, sigo en contacto con la gente de la iglesia, me empieza a pasar lo de esta sombra que te platiqué a detalle, pues la veía, me despertaba, abría los ojos y veía el cuarto y se movía esa sombra. Yo al principio no sabía qué hacer y lo único que hacía es que oraba y oraba, pero supe que era una batalla tal vez espiritual que tenía que hacer. Entonces no puedo hablar, pero con mi mente la empiezo a ver y le empiezo a hablar y le empiezo a decir que quiere conmigo, que conmigo no tiene nada que hacer, que en el nombre de Jesús se retira. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Y la empiezo a enfrentar en ese aspecto. Sí temía porque dije, no quiero, por así decirlo, hacerlo enojar. Y me daba un poquito de miedo, pero en la Biblia nos enseña, en la iglesia y en la Biblia nos enseña que pues en Efesios 6 del 10 al 8 nos habla sobre la armadura de Dios para los cristianos, y en una parte te dice que con el escudo de la fe nosotros podemos hacer frente a todo ese tipo de cosas, porque todo eso, Dios nos da todas esas armas para podernos defender de lo que no vemos, ¿no? De lo que no podemos comprender a simple vista. Entonces yo empiezo con eso, lo empiezo a retar, le digo, ¿por qué no me enseñas tu cara? No seas cobarde, enséñame tu cara. Y le digo, ¿qué eres tan feo para que no me quieras enseñar tu cara? Y pues me la muestra. La última vez que lo vi, me estaba viendo como cuando un perrito intenta comprender lo que le estás diciendo, empieza a mover la cabeza de un lado para otro como si me estuviera analizando. Se empieza a alejar, desaparece completamente y no vuelvo a saber nada, absolutamente nada de esa cosa, jamás en la vida. Me sentí mucho alivio, encuentro otra iglesia, empiezo a servir en la iglesia porque toco la guitarra y me gusta mucho servir en la iglesia, en los grupos de alabanza. Me encanta esa parte de la iglesia. Y no pasó nada, ya absolutamente nada. Eso fue todo lo que en mi vida hasta ese punto se rompió y ya, mi vida siguió tranquilamente.
Yo quisiera, si me podrías platicar un poquito, y a los enigmáticos, no sé, y si es mucho, pues no te sientes con el compromiso de hacerlo, ¿no? Pero quisiera tratar de entender un poco qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que hizo tu tatarabuela para que todo esto les afectara a ustedes? ¿Y qué es exactamente lo que le afectó a tu abuelita?
Sí, bueno, en la iglesia nos enseñaron eso, ¿no? Que hay pactos que pueden durar hasta 5 generaciones. Y eso, pues, lo llevamos en la sangre porque compartimos la misma sangre, ¿no? En ese tipo de rituales yo entendí que se ofrece la sangre a espíritus, no sé si demonios, no sé, pero se ofrece la sangre. Entonces compartimos ese lazo. Porque de alguna forma, tú sabes que está comprobado que algunos genes los compartimos con generaciones anteriores, y sangre es la compartimos, aunque sea mínima, pero la compartimos. Entonces sí. Empiezo a investigar. Resulta que mi abuelita me contó que ella dice que su abuela, haciendo cuentas, pues es mi tatarabuela, que su abuela era una indígena de aquellos años, que era bruja, dice que practicaba la brujería y todos sabían que era una bruja que le gustaba hacer el mal, un tipo chamán o algo así, lo llaman en en otras culturas, ¿no? Entonces me dice, toda la gente sabe que ella no quería a mi mamá, y todos decimos que ella hizo brujería para que le fuera mal y perdiera la vida a mi bisabuela, que había comentado que era mi bisabuela, pero no es mi tatarabuela. Un error ahí que cometí, es mi tatarabuela. Mi abuelita me platicó, anoche me estaba platicando de eso. Me dice, yo vi el cuerpo de mi mamá que estaba tendido porque la estaban velando, y yo veía claramente cómo en la parte de la frente salían muchos animalitos y se le volvían a meter. O sea, en la frente salían muchos así infestados de animalitos y volvían. O sea, no se veía que se le entraban por la nariz o por los oídos, por los ojos. Pero no, decía que se acuerda mucho que en la frente veía todo esto y se le volvió a meter. La gente cuenta, de los testigos de ese tiempo, que le echan la culpa a la tatarabuela de mi, a la, perdón, a la abuela de mi abuelita. Y sí, ella era, por así decirlo, le gustaba la brujería y hacía todo ese tipo de cosas, ¿no?
¿Existe alguna manera, tal vez, en la que tu abuelita se pudo librar de esto, o hasta el día de hoy sufre de estas cosas?
Gracias a Dios, hasta el día de hoy las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque en el transcurso de esos años nos acercamos a Dios la mayor parte de la familia, por parte de mi mamá. Pero mi abuelita sufrió mucho durante todo este tiempo, desde que ella fue una niña, perdió a su mamá a los 5 años, y de todos modos siguió creciendo. Le pasaron unas cosas que me platicó, no para los normales, pero en su vida normal, cosas difíciles que yo admiro mucho a mi abuelita, la quiero mucho, no sé cómo pudo aguantar tanto, pero gracias a Dios, pues mi abuelita es un amor de persona, a pesar de todo lo que le pasó. Pero no se salvó de este tipo de cosas, porque ella pasó por lo que les platicaba, una posesión de este tipo. No sé si quieres que te platique.
Sí, por favor, yo estoy segura que los enigmáticos quieren escuchar.
Bueno, mira, yo no tenía los datos tan frescos como ahorita, porque hablé con ellos el día de ayer, con mi mamá y con mi abuelita. Pero resulta que en su vida ella conoce al que es mi abuelo, en paz descanse, y lo conoce y se va a casar con mi abuelo. Pero resulta que mi abuelo ya había estado casado antes, y por algunas situaciones personales tuvo que regresar a la que fue su esposa en ese tiempo. Así se usaban en aquel momento, ¿no? Que si no podías tener hijos, o que si no eras virgen, o ese tipo de cosas, pues la regresabas a su casa. Entonces mi abuelo, después de eso, pasa tiempo después, conoce a mi abuelita y se van a casar, la pide y todo. Y pues resulta que de un tiempo ya, cuando está mi abuelita comprometida con mi abuelo, ella en la plática con un hermano le dice al hermano, no te cases, ¿para qué te casas? Dice, no, es que sí me quiero casar. Dice, bueno, este Cristo que traes en el cuello, porque traía un Cristo colgado, dice, ese Cristo te va a salvar y te va a proteger siempre. Entonces llega un momento en donde ella está en su cuarto y le arrancan el Cristo. Obvio, nadie físicamente, se le arranca el Cristo, que nunca encontraron, me dice, nunca encontramos ese Cristo. Se le arranca el Cristo y mi abuelita empieza a tener un episodio, por así decirlo, de que a primera vista dices tú, pues es locura, ¿no? Se empieza a gritar, se empieza a desesperar, se empieza a pellizcar la piel. Todos sus hermanos la van y la ven, y pues, ¿qué le pasa? Intentan calmarla, pero no podían con ella, que dicen, hay testigos de todo ese tipo de cosas. Todavía viven esos testigos, porque estamos hablando de 1955, 1956, y eran pueblos de antes. Entonces no pueden con mi abuelita. Mi abuelita tiene, pues, por así decirlo, mucha fuerza. Las personas que intentaban detenerla eran personas que, estamos hablando, entre 1.80 y 1.90, arriba de los 100 kilos, entre 3 personas, no podían con ella. Mi abuelita es una persona de 1.55, 1.58 máximo. Es una persona, por así decirlo, de baja estatura. Entonces no podían con ella, no sabían qué hacer, la sacaron de ahí, le iban a llevar a la casa de un familiar, y en eso que salen las hermanas cuentan de que en un árbol grande había dos pájaros que no saben qué pájaros eran, lechuzas no creo que hayan sido porque todos conocemos las lechuzas, pero vieron unos pájaros que estaban ahí que salieron volando hacia un pueblo que estaba cercano. En ese momento mi abuelita se calma y pues cansada de todo lo que había hecho, van y la recuestan. Así pasó, siguieron pasando este tipo de cosas durante un año. Yo me sorprendí porque es un año lo que pasó mi abuelita por todo ese proceso. Dicen que era cada viernes le pasaba, que ya sus hermanos y todos se preparaban los viernes para pasar por ese tipo de episodio. Pasan los días, pasa sus episodios fuertes, igual se cansa, se calma y se duerme. Mi abuelita empieza a bajar mucho de peso. Entonces, una cosa que me platicó que la verdad me impacta, yo digo, eso es cosas de las películas, pero ya veo que no. Dice que las imágenes de todos los santos y vírgenes que tenían adentro del cuarto, dice que ella los veía cuando le pasaban esos episodios, que ella los veía todos los cuadros volteados y que los veía todos sonriendo. A todos los santos que estaban ahí, los veía sonriendo, pero una risa burlona de miedo. Dice que ella en las personas que se le acercaban los veía cosas, que en la cara de un familiar pues vio una tipo calavera, y que una de las hermanas le quiso poner una medalla, que dijo, esta medalla es de San Ignacio, es muy buena para eso, porque ellos ya sospechaban que no era, que era algo, por así decirlo, orientado a la hechicería o brujería. En el momento que le quieren poner la medalla de San Ignacio, en ese momento mi abuelita se asusta y le muerde el dedo y casi se lo arranca. Mi abuelita dice que ella hizo eso porque vio cómo se le acercaba un tipo fantasma, demonio, le dio mucho miedo y lo único que podía hacer ella pues era defenderse, que ella es lo que veía, ella veía muchas cosas, se le nublaba la vista, por así decirlo. Pasa todo este tiempo, pues no hay mucha información, porque estamos hablando de pueblos alejados de lo que eran las ciudades. Yo no sé si había iglesias por ahí cercanas, pero pues llevan a mi abuelita con una pues hechicera, por así decirlo, buena, que es lo que hemos escuchado a lo largo de todos estos tiempos, que hay brujas buenas, brujas malas, hechiceras buenas, hechiceras malas. Entonces ella la llevan con esta persona, y la persona la analiza y le dice, exactamente, dice, lo que a ti te está pasando es que te están embrujando. Le dice, le dio santo y seña de la persona que lo había embrujado, cómo lo había embrujado, cuánto había pagado para embrujarla. Y aparte de eso, las demás cosas que le había hecho, esta persona le explica, le dice, mira, te tienen embrujada, yo lo voy a arreglar esto, ahorita mismo te voy a cruzar, no sé qué signifique eso, te voy a cruzar, y también te habían embrujado para que no tuvieras hijos, ahora para que se les quite, tú vas a tener un hijo, porque ya para esto ya se había casado con mi abuelo, y estaban intentando tener hijos, pero no podían. Y le dice, te embrujaron a ti para que no pudieras tener hijos, pero para que se les quite, vas a tener un hijo, y el primer hijo que vas a tener, el hijo va a ser hombre, y de ese hijo que vas a tener, va a tener un don. Esta es otra historia, también mi tío tuvo cierto tipo de cosas que le pasaron, podía adivinar ciertas cosas inconscientemente, pero las adivinaba, pero es otro tema. Entonces, esta señora le dice a mi abuelita que le va a hacer, dice, se lo voy a regresar a las personas que te hicieron esto. Mi abuelita te da nombres de todo, yo no quiero abordar nombres, te da nombres, santo y seña, te acuerda absolutamente de todo. Le dice, voy a regresarle esto a las personas que te lo hicieron, porque eso es maldad. Mi abuelita le dice, te digo que mi abuelita es un amor, y le dice, no, nada más cúrame esas personas, Dios sabrá qué hacer con ellas. Y mi abuelita, desde ese momento, mi abuelita ya no pasa por ninguno de esos episodios, queda embarazada exactamente como le dijeron, y lo demás, pues, hay varias cosas más adelante que pasaron, que igual las contamos o te las puede contar ella después. Lo demás es un poco de historia, esto fue lo más fuerte que le pasó. Y a partir de ahí, pues, empiezan a nacer lo que son mis tíos, ¿no? Empieza a nacer la que es la descendencia de por parte de mi mamá. Poquito de historia, esta persona que curó a mi abuelita, dicen que lo mismo, o sea, por lo mismo peleas entre personas con ese tipo de poderes, que ella, a palabras textuales, pues que la asesinaron en el aspecto de que le hicieron brujería para que se muriera. Esto concuerda un poco con lo que me platica mi abuelita, que le hicieron a su mamá, porque su abuela, la mamá del papá de mi abuelita, no la quería. Y a partir de ahí, pues tengo todos mis tíos, todos han pasado por algo paranormal, toda la familia de mi mamá, todos han pasado por algo, todos tienen algo que contar, chico o grande, como lo mío, más o menos, pero todos tienen algo que contar, pero la forma en que hemos ido, por así decirlo, cortando todo eso, es acercándonos a Dios. Nosotros somos cristianos, en la familia hay que son testigos de Jehová, hay quienes son mormones, se han acercado a Dios de alguna u otra forma, ¿no? Y eso nos ha ayudado a poder enfrentar a lo mejor eso que hubo en el pasado. Por eso te platicaba que investigando y uniendo todos los hilos, llegas a ese punto, ¿no? En por qué nos pasan ese tipo de cosas. Esa fue mi respuesta, de que tal vez había algo en el pasado que lo comparto en sangre con esas personas. Yo rompo con esas cadenas. Yo, en el nombre de Jesús, yo declaro que nada de eso nos afecta, que somos vida nueva.
Sí.
Bueno, esa es la historia de que hay detrás de mi familia, ¿no?
Sí, no, y me parece muy importante lo que comentas, Sergio, sobre todo el hecho de decir el karma, ¿no? No practiquemos este tipo de cosas, porque ya vemos que la persona, sea quien sea, digo, tu abuelita tiene un alma buena, eso es más que evidente. Pero la persona que le hizo esto, no importa si la persona que estaba ayudando a tu abuelita no le hizo nada porque tu abuelita decidió que no se le hiciera nada, simplemente que la curaran, ten por seguro que el karma le tocó, porque esa es la ley de la vida, ¿no? Y es la ley de nuestras almas, y el aprendizaje que tenemos al venir a este mundo es que tenemos que limpiar todo karma que tengamos. Y ese es un karma que esa persona se creó, un karma inmenso, que cae casi casi en el karma de asesinar a alguien, ¿no? De dañar a alguien por voluntad propia. Y la otra cosa que me quedo muy, muy pendiente con esto de tu testimonial, y quiero que la gente lo escuche, es que no hay prueba más grande que el darle permiso al bien y a la luz para interceder, para ayudarte. Desde que tú le diste permiso, tú nos cuentas, ¿no? Al principio te encantaba toda esta música oscura, todo lo que fuera en contra de Dios, en contra de Jesús. Y como tú dices, sea lo que sea que tú creas o interpretes como luz, tú estabas alejado de eso, pero de pronto decides que no, que es la manera en la que te puedes salvar tú, en la que se puede salvar tu familia, únicamente dándole permiso. Y seguramente que hay otras cosas que mucha gente ha tratado de usar para salvarse, y seguramente que funcionarán, pero hay que quedarnos con esto. Entonces, Sergio, yo te quiero agradecer muchísimo por la confianza, por contarnos esto, que no solamente es de ti, que también es de tu abuelita, de tu familia, que involucra algo más allá, que ya es más confianza, y nosotros te agradecemos muchísimo, todo el equipo de Enigmas y una servidora. Me quedo con el hecho de que ya están en paz, que están bien, que son almas buenas, y que cualquier cosa, pues por favor, que nos mantengan actualizados para saber cómo avanza la cosa. Y rezar también, ¿no? Por obviamente el alma de tu tatarabuelita, que esperemos que esté bien, que esté en la luz, y que haya curado cualquier karma por esos pactos que hizo en el pasado, que les dañó a todos ustedes.
Sí.
Gracias, Sergio. Y bueno, ahí está la experiencia de Sergio.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Y tenemos a otro testimonial, si no me equivoco, ya lo tenemos en la línea. Déjenme verificar por aquí, tenemos a Ricardo. Ricardo, no sé si me puedes escuchar. Si me puedes escuchar, te doy la bienvenida a Enigma Sin Resolver. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Ricardo, cuéntanos un poquito, nos escribiste y bueno, el equipo te contacta, ¿no? Tienes esta experiencia que nos quieres compartir. Obviamente, igual que a Sergio, muchísimas gracias por aceptar contárnoslo en vivo y de propia voz. Cuéntanos, mi querido Ricardo, ¿qué sucede con tu experiencia?
Hola, Daphne. Sí, desde pequeño, pues empezaron a suceder cosas, no cosas, pero recuerdo cuando estaba pequeño, ya la noche salía para afuera de mi casa. Bueno, yo en ese entonces vivía en un pueblo. Recuerdo que cuando tenía tal vez unos 5 o 6 años, yo salía mucho para afuera, miraba las estrellas, y recuerdo que una estrella que veía mucho, y recuerdo que siempre le pedía que yo quería mucho unos tenis, que en ese tiempo, estamos hablando como el año 95, yo nací en el año 90, y en ese tiempo, no sé, yo creo que yo los miré en la televisión, no sé en dónde, pero yo quería unos tenis que cuando uno camina prende lucecitas y todo eso, y yo siempre recuerdo que siempre salía y pedía eso, o sea, lo decía verbalmente, quisiera estos tenis así, y siempre yo lo hacía todas las tardes, yo recuerdo. Y una vez en tiempos de posadas, pues es cuando uno va y que hace una peregrinación con todos los niños y va así cantando. Bueno, en ese tiempo me llegaron, en ese tiempo pues mi mamá estaba en Estados Unidos, estaba trabajando, yo estaba viviendo con mis abuelitos en esos tiempos, y me los mandó, de allá, y yo recuerdo que fue algo muy bonito. No, yo no recuerdo haberse los pedido, pero siempre recuerdo que hacía eso. Yo siempre tenía unos 5 años, 6, y yo salía y siempre le pedía deseos a esa estrella, no sé por qué, pero yo lo hacía. Ya al pasar del tiempo fui dejando de hacer eso, no sé, y ya bueno, en esa edad todas las noches soñaba que un hombre me perseguía, un hombre moreno, así como el que sale en la lotería, como el negrito, me perseguía. No había nada, todo estaba oscuro, y yo solo corría, y él me perseguía, y yo recuerdo que yo lloraba. Yo solo lloraba, corría, y él me perseguía. Y lo soñé bastante veces, porque pues hasta ahorita, hoy me acuerdo de eso. Me daba mucho miedo, me acuerdo, de mucho, mucho miedo. Ya después, pues, fui creciendo, y no sé, pero siempre yo escuchaba a los perros ladrar. No sé, uno ya las costumbres que le cuentan, uno dice que cuando los perros ladran, pues regularmente es porque ven cosas o algo así. Yo siempre los escuchaba ladrar. Yo me acostaba y siempre escuchaba a los perros ladrar y no podía dormir. Y una vez recuerdo que en otra casa ya mi mamá a los años llegó. Yo ya tenía como unos 8 años, ya llegó y todos ya teníamos nuestra casa. Y en eso yo recuerdo también una noche, ya eran como las 10 o 12, o tal vez más tarde, yo estaba mirando la tele en la sala y pues decidí dormirme allí en la sala, ahí en el sillón, y de repente empecé a escuchar como si un caballo caminara, y mientras más se iba acercando a la casa. Y yo estaba, no sé, unos 8 años, me dio mucho miedo, y lo recuerdo bien porque poco a poco iba escuchando que el caballo se acercaba más y más, y eran pasos fuertes, así como si estuviera caminando entre concreto, cemento, y escuchaba un caballo que se iba acercando. Te diré que fue un miedo, bastante, mucho miedo. No quería ni respirar porque, no sé, pensé que me iba a escuchar o algo iba a pasar. Entonces, llegó un momento que el caballo se paró enfrente de la puerta, y escuché que se paró y rebuznaba y así. Y te diré que, bueno,
sí,
no me hice pipí porque yo creo, no sé, algo,
claro,
digo, no, pero pues fue algo, un susto tan terrible, muy feo. Yo tenía en esos 8 años tal vez, y corrí, o sea, me levanté rápido, fui al cuarto de mi hermana y ya, ahí me quedé con ella, nomás me acosté y no dije nada. Y así, nunca le comenté a nadie eso.
¿Y tú nunca supiste qué fue ese caballo?
No, nunca supe, la verdad. Yo solo lo escuché fuerte, tú sabes, unos pasos de un caballo fuerte, pero nunca supe, la verdad. Solo duró ahí como unos 10 segundos ahí parado, y yo lo escuchaba, y yo no quería ni respirar. Yo solo me tapaba fuerte, cerraba los ojos. Y te digo, otra experiencia que también pasó, que todavía la recuerdo, y si hay como que te da como ñañaras un poco de miedo, así como, ¿qué fue eso? Creo que era en la tarde eso. Estaba yo acostada en la cama, y yo estaba acostado, yo recuerdo que estaba acostado y pues, mirando hacia el techo, ¿no? Ahí del cuarto y más así. Mi mamá estaba en la cocina y de repente escuché como atrás de mí que una voz dijo mi nombre. Dijo Ricardo, pero fue una voz grave como de un hombre.
No.
Igual, no sé, yo lo primero que hice, pues, era un niño, primero que hice un miedo igual. Pues, yo sabía que no había nadie allí. Me paré y corrí y con mi mamá a la cocina y igual no dije nada. Y así empezaron a suceder así como cosas de estas. Ya después, a los años, emigramos para acá con mi mamá, que es Estados Unidos, ahí está, aquí vivo. Y igual me empezaron a pasar cosas de esas, como que cuando se te sube el muerto, que dicen, o como parálisis, muchos llaman parálisis y con pesadillas. La verdad que es el principio, o hasta ahorita, hasta hoy, Te diré que sé cuando va a pasar, como que presiento que va a pasar, como que tú sabes que va a pasar y sucede. Incluso ahorita está en el cuarto, aquí viene a la casa mi mamá, que está en el cuarto, en el mismo cuarto, en este mismo cuarto aquí. Como sabes, aquí pues no hay concreto, hay lo que es pasto y todo.
¿Y tú crees que tenga algo que ver con la casa? Porque escucho que me comentas que todo sucede en ese cuarto en el que te encuentras ahorita.
Tal vez, tal vez. Yo cuando llegué aquí, mi mamá y llegamos aquí a esta casa, pues era mi padrastro, ya falleció hace 3 años, falleció en un accidente de trabajo, y pues él ya había comprado la casa esta, entonces nosotros llegamos a vivir aquí, y este cuarto, él antes aquí vivía con su otra familia, pero creo que todo eso me empezó a pasar cuando yo me empecé a dormir solo en este cuarto, porque yo tengo otro hermano que es como 3 años mayor que yo, y pues compartimos en esos años, compartimos este cuarto donde estoy ahorita aquí, y nunca, o sea, y nunca me si escuché cosas o sentí como esas cosas que de más niño en México me pasaban o sentía, hasta que empecé a dormir solo aquí. Te digo, una noche igual empecé a escuchar que aquí en la ventana, al lado de la ventana, estaba un caballo y caminaba el caballo y caminaba el caballo. Y pues te puedes imaginar, es un miedo muy feo. No sé. Después escuchar con un poco como coloco o algo así.
No, para nada, para nada. Y yo creo que lo que me sorprende aquí es el hecho de que tú me dices que es un caballo. Y es algo que yo en lo personal nunca he escuchado anteriormente. Sí hemos escuchado de espíritus de perritos y uno de pronto no entiende, ¿no? O escuchamos muchas veces que los animales tienen esa sensibilidad, pero un caballo en específico. Yo te quisiera preguntar a ti si sabes o has escuchado de algún caballo que haya muerto en esa área anteriormente, tal vez cuando ustedes todavía no vivían ahí, posiblemente de una manera, pues, trágica.
La verdad, no creo, porque igual cuando yo vivía en México, también escuché, o sea, un caballo. Y le escuchaba sus pasos, o sea, te digo, como si caminara en concreto, un caballo fuerte. Y te da miedo, te da terror. Y al igual aquí lo escuché, ya estando aquí también. Y digo que esa vez lo escuché en esa noche, y igual, incluso hasta prendí la lámpara de mi cuarto y lo seguía escuchando que caminaba, o sea, que caminaba aquí afuera de la ventana del cuarto. Y pues llegó tanto el miedo que decidí mejor pararme e irme a dormir al cuarto con mi mamá. Yo me metí a su cuarto, no le dije nada. Nomás me acosté con ella y ya, ella normal, y así. Pero tal lo seguía escuchando ahora en su ventana, que caminaba un caballo, caminaba y se escuchaba que estaba el caballo, como que daba vueltas, ya estaba un caballo. De repente, que escucho a mi mamá gritar, mi mamá que grita, y yo igual me espanté y rápido que me paro y prendo la luz y le pregunto que qué pasó. Y ella me dijo que sintió que no podía respirar, como que si alguien la estuviera como asfixiando, que no podía respirar, y por eso gritó. Al final pudo respirar y gritó. Entonces, cuando me dijo eso, yo en ese tiempo tendría que tenía como unos ya 14 años, yo le dije que porque me iba a dormir con ella, le dije que estaba escuchando un caballo que estaba aquí afuera de la casa y que por eso me fui a su cuarto a dormir. Y pues en ese tiempo ella me regañó, me dijo que otra vez me pasaba por los videojuegos que jugaba y que todo eso. Y bueno, ya rezamos, estuvo rezando mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, como unos 10 minutos así, y ya bueno, ya dijo, vamos a dormirnos y ya. Pero esta sí te digo que sí me sorprendió porque lo que le pasó a ella.
Claro, claro, sí, porque ¿qué tendría que ver el caballo con que ella se sienta asfixiada, no? Yo creo que es algo que nosotros a veces pensamos y muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo saber si me persigue un espíritu? Muchos tienen la sensación de que algo así le sucede y no obstante, pues tienen miedo de preguntar, ¿no? Como tú que me dices que sientes que te van a creer que estás loco porque no estás hablando de un espíritu, de una persona, estás hablando de un caballo. Sin embargo, yo te quiero decir, Ricardo, que estos miedos no son infundados, no son infantiles, y lo mejor es que salgas de dudas, sobre todo si sientes que en el momento en que este caballo se encuentra cerca, no solamente a ti, sino que también a tu mamá y a tu familia ya les está afectando de una manera más física, ¿no? ¿Has pensado en algún momento que este caballo quisiera tal vez comunicar algo o que algún medium tal vez vaya por medio de ti a saber qué es lo que le está sucediendo? ¿Por qué te persigue el espíritu de este caballo?
La verdad que nunca he tratado de buscar personas que me ayuden a buscar preguntas o las respuestas, más que todo respuestas a eso, tal vez porque, no sé, solo lo he dejado pasar todo esto sobre los años, aún me siguen pasando, digo que eso de que se sube el muerto y todo eso, aún sigue pasando, y como te digo, yo sé que va a pasar porque yo presiento, no sé cómo explicar, tú estás acostado y de repente no puedes dormir, tú sabes, pues uno se voltea y te vuelves a voltear. Pero que algo que es, yo sé, en ese momento sé que eso va a pasar y es cuando sucede. Veo cosas, no sé, estaba acostado, esta vez estaba yo acostado así en esta cama que está atrás de mí. No sé por qué razón me desperté, pues ya estaba y nomás desperté. Y al abrir los ojos miré como una sombra, como una figura de alguien oscura, como así mirándome. Como si estuviera como así como hincada, ¿no? O sea, como estuviera así y me miraba, fue una figura negra que yo miré como si una persona. En ese tiempo sentí que el corazón se me salió, me paré rápido y prendí la luz, pues para ver qué era. No era nada. Y esa vez sí me dio bastante miedo. Fue algo diferente que nunca me ha pasado. Todo eso siempre ocurre como a las 3 de la madrugada o algo así.
Algo súper certero que me dijiste, Ricardo, y que le dijiste a todos los enigmáticos, es que tú sabes cuándo te va a pasar, lo presientes, ¿no? Y mucha gente que declara tener su vida del muerto es algo que dicen. Ellos dicen que ya sienten que el momento en el que se van a dormir, algo les va a pasar. Y no hay nada más grande que nuestro sexto sentido, ¿verdad? Esa intuición que nos dice, nos está dando un aviso muy importante que no debemos ignorar. Entonces creo que es muy importante, no solamente que desde luego si te sigue pasando, que busques la ayuda de un angelólogo, un canalizador, un medium, ¿verdad? Que te puedan ayudar directamente a entender quién te está siguiendo. Si toma la forma, tal vez no es el espíritu de un caballo, tal vez es alguien que está tomando esa forma únicamente para molestarte. Y en otras ocasiones toma la forma real, que es esta sombra o esta persona que tú ves de pronto en las oscuridades. Y no solamente con alguien que te pueda ayudar en este plano, pero también, como siempre lo decimos, no conecta, trata de conectar con tus ángeles, con tus guías y meditar y todas estas cosas que te van a proteger siempre. Entonces, Ricardo, yo te quiero agradecer muchísimo por habernos contactado, por estar en el primer episodio de estos dos testimoniales que tuvimos contigo y con Sergio, por abrirnos las puertas de lo que te está sucediendo y de contarlo de voz propia, ¿no? Porque no es lo mismo que yo lo cuente, como lo hacemos siempre, a que lo escuchen de ti. Entonces, mil gracias, Ricardo. Te pido, por favor, que nos mantengas al tanto, que nos digas cómo vas, si buscaste la ayuda o no buscaste la ayuda, y si sí, qué es lo que sucedió. Nos encantará saber de ti de nueva cuenta y cómo siguió esta situación en tu vida. Y bueno, ahí están los testimoniales de esta semana. Te recuerdo que si tú, como Sergio y Ricardo, nos quieres contactar y nos quieres contar tu historia, nos puedes escribir a enigmas@univision.net. Escríbenos todo lo que te sucedió, lo que quieras compartirnos, y nuestro equipo te estará contactando en caso de que quieras contarlo de viva voz. Nosotros siempre sabemos que los enigmáticos a veces tienen pena de decirlo. En este caso, bueno, Ricardo y Sergio sí aceptaron venir al programa y nos encanta tener esta interacción más directa con todos ustedes. Anímate y escríbenos a enigmas@univision.net para ser parte de este episodio. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana.
Soy enigmático.
Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.